Porque María José, seguro, porque eso nos pasa a todos los trabajadores, que hay momentos que te aburres en el trabajo.
En el SEPE no nos podemos aburrir. Lo niego.
Niegas la mayor, ¿no? Hombre, sobre todo últimamente, que estáis muy entretenidos.
Sobre todo ahora, sí.
Con todas las dudas que aparecen en torno a precisamente sí. El subsidio para mayores de 52
¿verdad
años.
Que sí?
Pero bueno, algún momentillo al cabo del día, 10 minutillos
sí.
Por ahí, alguna cosita de estas,
habrá,
seguro
sí.
Que hay. Pero no nos vamos a referir a este tipo de aburrimiento,
no,
Javi.
No, es un aburrimiento ya que marca incluso ya nuestra forma de ser, un aburrimiento prolongado en el tiempo que hace que se convierta en un síndrome y que a lo mejor incluso nos haga pedir la baja laboral. Es el síndrome de burnout.
Para... No es burnout este de
no, ese es el
quemado.
Ese es el síndrome de los trabajadores quemados. Este es el de los trabajadores aburridos. Hemos hablado sobre él con el psicólogo Ovidio Peñalver, socio de Isavia Consultores.
Es conocido como un conjunto de síntomas provocados por un aburrimiento crónico en el trabajo, que puede desembocar en problemas de salud. Hay algunos autores que dicen que este síndrome es justo lo contrario que el síndrome del burnout o de estar quemado, aunque al final realmente provoca los mismos problemas. En ese sentido, son como dos caras de la misma moneda. De hecho, uno puede desembocar en el otro y al revés.
Ha pronunciado bien Ovidio lo que yo había pronunciado.
A ti te ha costado
fatal,
un pelín más,
lo que
sí.
Yo había pronunciado fatal, pero sí, sí. De todas formas, yo para mí casi es lo mismo, porque uno puede estar aburrido y quemado. O
sí,
quemado y aburrido.
Sí, sí, al final, bueno, ambas caras de la moneda pueden salir al mismo tiempo sobre la mesa, ¿no? Pero vamos a centrarnos en ese síndrome de burnout, de los trabajadores aburridos. Pero muchas veces a lo mejor no es por falta de trabajo, es una de las razones por las que se puede sufrir este síndrome, pero hay muchas otras que no necesariamente están ligadas con la falta de trabajo.
Aquí el problema es cuando tienes la sensación permanente de que no tienes nada que hacer, de que estás infrautilizado, de que no sientes retos, no tienes tareas que te provoquen o te desafíen. Y es todo lo contrario. Las tareas que tienes son muy repetitivas, no exigen grandes esfuerzos por tu parte, te sientes sobrecualificado para lo que estás haciendo, sientes que no aprendes y de alguna manera sientes que tú lo que estás haciendo pues no aporta valor a la compañía.
Fíjate que podemos decir que este síndrome también está condicionado por la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años y que incide pues esa situación del mercado laboral en el que muchas personas estaban sobrecualificadas para sí. Empleos que prácticamente se veían obligados a desarrollar durante un tiempo y a lo mejor, o incluso desempleados que decían, yo este empleo no lo hubiese cogido en otro momento, pero ahora lo tengo que coger sí
muchos,
o sí.
Muchos chavales jóvenes, aquí lo hemos comentado, que después de haber estudiado carreras, tener idiomas, másteres, etcétera, de repente tenían que coger el primer trabajo que se les ofrecía, que no tuviera nada que ver con lo que habían estudiado.
Y luego se encuentran con esta realidad.
Porque muchas veces, por estar en paro, obviamente coges casi lo primero que te llega. Pero cuidado con esto, porque si tú estás sobrecualificado, sabes que es un trabajo muy monótono, muy repetitivo, que no te va a provocar ningún reto, desafío mental o profesional, y que es un trabajo que se te queda corto, es que es muy fácil que a las pocas semanas o meses estés literalmente aburrido, ¿vale?
Antes de profundizar más en este síndrome, hemos querido salir a la calle para saber si los trabajadores con los que nos hemos encontrado pues han sufrido quizás este síndrome, a lo mejor sin saber que existía.
Pues a mí personalmente sí que me ha pasado varias veces que me he aburrido trabajando, sobre todo cuando es un trabajo repetitivo de copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces sí que creo que no es cuestión de la cantidad del trabajo, de tener mucho, tener poco, sino de que lo que estés haciendo te motive o sea lo suficientemente dinámico como para que no te estanques y no sientas que te estás aburriendo.
Sí, sí creo que haya ese síndrome. Y yo preferiría tener trabajo, o sea, estar ocupado, vaya.
Y me parece que el síndrome del burnout pues puede que exista, pero yo no lo he experimentado. Entre tener poco trabajo y no tener mucho, si hay que llegar a los extremos, prefiero tener trabajo. Porque al final, trabajar es muy emocionante si haces algo que te gusta. Y entonces yo creo que también influye el hecho de que tu trabajo te tiene que gustar. En mi caso se ha dado así, así que no podría estar más contenta.
Entonces, pero personalmente creo que prefiero tener eso, mucho volumen de trabajo. Y en el estrés, el no tenerlo, pues sí, puede influir, pero en el sentido de que tampoco sabes muy bien qué hacer, qué no hacer, cómo dividirte el poco trabajo que tienes para que no se te haga el día eterno. Entonces yo creo que sí, que a lo mejor la falta de trabajo, es decir, el aburrimiento, puede causarte un poquito de estrés.
Lo decía una de las encuestadas, que muchas veces el problema es que trabajamos no en lo que nos gusta,
eso
sino
es,
en lo que podemos.
Y entonces pues nos vemos obligados al final a desarrollar tareas que no por falta de trabajo, sino de pasión, muchas veces pues nos vemos abocados a este síndrome.
También te digo una cosa, el mayor síndrome de aburrimiento lo ostentan aquellos que quieren tener trabajo y no lo tienen.
También. Porque ellos tienen muchísimas ganas de trabajar y al final todos los días se encuentran con la misma historia, ¿no? Y este síndrome, tengamos o no tengamos trabajo, tiene sus consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Afecta, entre otras muchas cosas, a nuestro humor o incluso puede ser que lleguemos a nuestro punto de trabajo y notemos como que nos faltan las fuerzas, como que físicamente tampoco podemos responder.
Desde estar enfadado y malhumorado, a estar ansioso, incluso tener ataques de pánico en un momento dado, a, sobre todo, lo principal, estar deprimido. Y bueno, pues esto, llegado a un extremo, pues podría desembocar en una baja laboral por depresión, por ansiedad.
Y también por la crisis, muchos trabajadores, aunque sí que estuvieran desarrollando un trabajo que en principio les cuadraba, puede ser que llega un momento dado en el que no les dan las tareas suficientes y que también sufran este síndrome. Y además, con la crisis, por temor a perder ese trabajo, pues tenían que fingir de alguna forma que sí estaban ocupados para que no vieran que no tenían tarea. Esto todavía también es muy perjudicial.
Porque el problema de este síndrome es que llega un momento en que no tienes ganas de ir a trabajar, porque llegas y el día se te hace largo, no sabes qué hacer. Lo grave muchas veces, además, es que no te puedes permitir el no hacer y entonces tienes que fingir que haces. Pero esto emocionalmente es muy duro, para que tu jefe y tus compañeros crean que estás haciendo algo como que te lo inventas y realmente estás escribiendo en el ordenador, pero sin poner nada. Entonces, claro, es una situación psicológicamente muy, muy, muy desgastante.
Y muy triste, ¿eh?
Y hay mucha gente también que se entretiene a hacer planes personales de alguna forma, buscar viajes y demás para rellenar ese tiempo.
Bueno, pero eso ya no diría yo que forma parte de este síndrome, forma parte de otro. Que el que me vea por internet sabrá que me estoy refiriendo.
Bueno, pero si es que si no tiene tareas que hacer, él querría a lo mejor hacerlas, ¿no? Pero si no tiene, en esas 8 horas tendrá que matar el tiempo como bien pueda, ¿no?
Bueno, o buscar tareas útiles. Para su trabajo, me refiero.
Bueno, también. Vamos a dejarlo ahí.
Venga, avanza.
Otro factor a tener en cuenta es la edad, porque es verdad que cuando se acerca la jubilación, pues muchas personas ven cómo se reduce su tarea diaria y aunque sufran este síndrome, pues ven una salida pues más próxima, porque en 2 o 3 años pues ya pueden hacer cosas relativas y las que se hacen cuando estás jubilado, ¿no? Que pueden ser infinitas.
Y fíjate, de alguna manera la trampa que te salva es qué voy a hacer en cuanto que me jubile o bueno, pues al fin y al cabo, en fin, estos son solo 2 o 3 años y es un horizonte medio llevadero. Pero claro, imaginemos a alguien con 28, con 32, con 50 que todavía te quedan 16 o 17 años por delante. Pues yo animo a uno, que busques dentro de la empresa un cambio y si no fuera, y dos, que a malas, en las 4 horas que te puedan quedar en el día donde no trabajes, pues que las ocupes con algo muy estimulante.
Una actividad que te guste, un deporte, por ejemplo, y si no también prevenirlo, si es posible, pues antes de coger un trabajo, decantarnos por otro que nos pueda gustar más, siempre que tengamos la posibilidad, obviamente.
Y yo no es que quiera poner mal cuerpo a las personas que están próximas a la jubilación, pero después o uno se planifica bien la jubilación o puede tener también el síndrome de aburrimiento en ella, ¿no? Y hay mucha gente que se deteriora muy rápido cuando deja el trabajo precisamente por no planificarlo bien.
Totalmente de acuerdo. Y más si eres autónomo, que ya lo vimos la semana pasada, que luego había otro factor más que era el económico.
Si eres autónomo tienes muchos otros problemas en la jubilación, como es precisamente la prestación que te queda, que también
eso
lo estuvimos hablando, lo cual incide también en tu manera de disfrutar ese periodo de nuestras vidas. Gracias, Javi.
A ti.
Una pausa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.